¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Que tengan un precioso día del Señor. Recién miraba el edificio vacío y oraba al Señor para que pronto podamos estar llenando este lugar nuevamente. En esta mañana vamos a ir a 1 Juan 5, versículo 13. Vamos a estar viendo el final. Ya estamos entrando en lo que se conoce como el epílogo de la carta de Juan, su conclusión, su salida de esta carta, su cierre de esta carta. Ya nos acercamos a los últimos versículos. Ha sido un tiempo precioso en Primera de Juan. Entonces, quiero invitarlos a que leamos el texto bíblico. Es un solo versículo esta mañana. Oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos bendiga. Así que ahí en sus casas les pido también que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dice 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Querido y bendito Padre que estás en tu trono, Señor, reconocemos que no podemos hacer nada sin ti. Qué maravilloso saber, Señor, que en miles y miles de lugares alrededor de este mundo, tu Espíritu Santo está ayudando a iglesias locales a entender tu palabra, a exaltar a Cristo. Está salvando, Señor, personas de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Señor, tu Espíritu está santificando creyentes, está llevando a creyentes al arrepentimiento. Señor, quiero orar y pedirte para que la obra de tu Santo Espíritu sea con nosotros, con la Iglesia Bíblica de Citibel. Padre, pido esto para cada uno de nosotros, que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra y que haga su obra en nosotros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este sermón se titula Salvos sin lugar a dudas. Salvos sin lugar a dudas. 1 Juan 5, 13. Es muy simple y muy profundo, pero es muy simple la verdad que engloba este texto. Los que en verdad conocen a Dios pueden tener la certeza de que tienen vida eterna. Los que en verdad conocen a Dios pueden tener la certeza de que en verdad tienen vida eterna. Vivimos en un mundo que no hay muchas certezas, hay mucha incertidumbre. Nosotros no sabíamos que íbamos a estar en una pandemia, no sabremos cuándo saldremos de esta pandemia. Hay cosas ciertamente que son inciertas para nosotros. Hay cosas que son inciertas como el si mañana viviremos o no viviremos. Cosas que son veladas, que no tenemos ni la más remota idea. Pero de otras cosas sí podemos tener certeza. Dios quiere que todos aquellos que son sus hijos, que todos aquellos que en verdad le conocen a través de Jesucristo puedan tener una gran certeza. La certeza de que tienen vida eterna. La certeza de que tienen vida eterna. Y vamos a ver, vamos a dividir este texto en tres partes. Primero vamos a ver el cimiento de la certeza, luego vamos a ver los beneficiarios de la certeza y luego vamos a ver el contenido de la certeza. Versículo 13, estas cosas os he escrito, eso va a ser el cimiento de la certeza. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, eso va a ser el beneficiario, los beneficiarios de esa certeza. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese va a ser el contenido de esta certeza. Veamos entonces el primer punto, el cimiento de la certeza. Estas son las pruebas que nos confirman que alguien ha nacido de Dios. Fíjense que comienza con las palabras, estas cosas os he escrito. ¿Qué está refiriendo Juan cuando dice estas cosas? Podríamos pensar que está haciendo alusión a lo que vimos en el sermón pasado acerca del testimonio de Dios basado en el bautismo, la crucifixión de Cristo y el testimonio del Espíritu, que dan certeza, testimonio acerca de la identidad de Jesús. Pues yo creo que no refiere solamente a eso, sino que refiere a todo el contenido de su carta. La mayoría de los teólogos comentaristas hoy estarían de acuerdo en que estas cosas os he escrito. Juan está refiriéndose a todo el contenido anterior de su carta, porque la argumentación de Juan ha terminado en el versículo 12. Y el versículo 13 al 21 es el epílogo de la carta, su despedida, su cierre de la carta. Nosotros vemos también el cambio de persona. Fíjense en el versículo 12 que Juan utiliza la tercera persona diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero ahora cambia a la primera persona y dice: estas cosas os he escrito a vosotros. Primero estaba hablando en general: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero ahora cambia, apunta a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto sugiere que ya no sigue el flujo de lo que viene hablando. También en el principio de la carta, nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 4, que Juan anticipa lo que él quiere escribir. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y en este pasaje, Juan está hablando en pasado y está diciendo: estas cosas os he escrito. ¿Ven cómo se cierra? Estas cosas os escribimos y estas cosas os he escrito a vosotros. También tenemos un paralelismo entre el final del Evangelio de Juan, donde el apóstol explica el propósito de su Evangelio. Si vienen conmigo, Juan, capítulo 20, al final, versículo 31. Pero estas se han escrito para que, vemos el paralelo, estas cosas os he escrito para que, a vosotros para que, y acá estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Podemos ver estos paralelos en cómo el apóstol Juan está explicando el propósito de su evangelio y ahora pasa a explicar el propósito de su carta. Para que creáis en el evangelio y para que sepáis que tenéis vida eterna en su carta. Entonces, a modo de repaso de todo lo que hemos visto, obviamente no podemos ir paso por paso porque tendríamos que volver a predicar cada pasaje como hemos hecho, pero a vuelo de pájaro vamos a mirar qué cosas Juan nos ha escrito. Y ese es el primer punto. Ese es el cimiento de la certeza. ¿Recuerdan cuando hablamos de las tres patas de una banqueta? Que esas tres patas la sostienen y sin ninguna de ellas esa banqueta puede sostenerse. Remueve una pata de la banqueta y se caerá. O pensemos en tres columnas que sostienen una edificación. Remueve una de las columnas y la edificación sucumbirá. Juan nos ha dado, a lo largo de estos 5 capítulos y 12 versículos, nos ha dado pruebas macro y micro, pruebas en lo general y en lo específico, que marcan quienes verdaderamente conocen a Dios. Las podemos resumir en tres grandes grupos, como lo hemos visto. Juan habla de la prueba de la justicia y la obediencia. Juan habla de la prueba social o del amor. Y Juan habla de la prueba de la verdad o la doctrina. La prueba de la justicia, el amor y la verdad. La justicia, el amor y la verdad. O la obediencia, el amor y la verdad. Y para comenzar, seleccioné algunos textos de Primera de Juan que nos explican, nos detalla más acerca de estas pruebas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, Juan abre esta sección de pruebas diciendo: Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero si andamos en tinieblas, es decir, si vivimos de una manera distinta a lo que profesamos ser, si decimos que no tenemos pecado o no hemos pecado, entonces no pasamos la prueba. Pero si vivimos en luz, nuestra vida es congruente con nuestra profesión de fe, y si confesamos nuestros pecados, entonces podemos saber si tenemos verdadera comunión con Dios, que es luz. ¿Ven cómo Juan vez tras vez va poniendo condiciones, inspirado por el Espíritu, va poniendo condiciones por la cual sus lectores han de examinarse? Condiciones que van a mostrar y evidenciar si alguien ha nacido de nuevo. Capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En esto que estoy leyendo estamos analizando la prueba de la justicia y la obediencia. Por lo tanto, Dios es luz. Yo no puedo decir que estoy en él y vivir en tinieblas. Capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Nuevamente, es sumamente claro que la obediencia es parte de las marcas de alguien que ha nacido de nuevo. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Nuevamente, vemos la prueba de la obediencia. Capítulo 3, verso 3 y verso 7. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Más adelante, capítulo 3, verso 24. El que guarda sus mandamientos, nuevamente, guarda sus mandamientos, la obediencia permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces la prueba de la justicia, la prueba de la obediencia, nos dice que el verdadero cristiano se caracteriza por la obediencia a los mandamientos de Dios, por la manera justa, no perfecta, justa en que vive y la manera en que se relaciona con su propio pecado, no ocultándolo, sino confesándolo y arrepintiéndose. Entonces, esa es la primer gran columna, la primer pata de esta banqueta, la prueba de la justicia y la obediencia. Vamos a continuar con la prueba social o la prueba del amor. Juan nos dijo en el capítulo 2, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Es maravilloso ver cómo Juan y cómo Dios, inspirando a Juan, no nos da lugar a justificar nuestros pecados. Querida y amada iglesia, no tenemos lugar para justificar nuestros pecados. Si decimos que tenemos comunión con Dios que es luz, pero aborrecemos de alguna manera a nuestros hermanos, eso evidencia que estamos en tinieblas. Si odiamos a nuestros hermanos, uno no puede estar en luz y odiar a su hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Uno puede estar enojado con un hermano, uno puede pecar con un hermano y arrepentirse, pero uno no puede odiar a un hermano y ser de Cristo. Capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Muy claro. 3.17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 4.7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuevamente vemos la prueba social del amor, condición tras condición acerca del amor genuino que existe en aquel que conoce a Dios. Por lo tanto, la prueba de la obediencia y de la justicia, la prueba del amor social, nos dice esto, que el verdadero cristiano se caracteriza por amar genuinamente y con acciones concretas a Dios y a sus hermanos. Por un lado, en la obediencia vimos que la característica del verdadero cristiano es la obediencia a los mandamientos de Dios, la vida justa que él lleva y la manera en que se relaciona con su pecado, confesándolo. Y por la prueba del amor vemos que el verdadero cristiano se caracteriza por un amor genuino y real por Dios y por sus hermanos con acciones concretas. Y vamos a ver ahora la tercera columna, la tercera gran prueba, la prueba de la verdad y la doctrina. Capítulo 2, verso 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los mentirosos son los que estaban negando que Jesús era el Cristo. Negaban al Padre y al Hijo, y al negar al Hijo no tienen una relación con el Padre. Capítulo 2, verso 24 dice lo siguiente: si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Sumamente importante la doctrina bíblica y correcta acerca de la persona y la identidad de Jesucristo. Juan advierte al capítulo 4, el capítulo 2, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Fíjense, hay muchos que están tratando de engañarnos. A todos nosotros, a cada uno en la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos a las desviaciones de la verdad bíblica. Alguien dijo una vez que un pastor tiene dos varas, la vara con la que guía al rebaño y la vara con la que golpea y ahuyenta a los lobos. Hermanos, sean astutos y abran bien los ojos y examinen toda enseñanza cristológica a la luz de las Escrituras. No crean cualquier cosa respecto a Jesús, sino lo que está en la palabra de Dios, porque hay muchos que están tratando de engañaros, como dijo el apóstol Juan. Capítulo 4, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto vimos hace poco, la importancia de tener una correcta entendimiento, un correcto entendimiento sobre la persona de Cristo. Versículo 11 y 12 del capítulo 5. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Explíquenle esto a un niño, es sumamente claro. Tienes al Hijo, tienes vida eterna. No tienes al Hijo, no tienes vida eterna. No importa qué otra cosa digas que tengas. No me interesa. Si no tienes al Hijo, ¿y quién es el Hijo? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Si no tienes a este Cristo, no tienes vida eterna. Por lo tanto, la conclusión de la prueba de la verdad y la doctrina es la siguiente. El verdadero cristiano se caracteriza por creer lo correcto sobre la identidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo y la vida eterna. El verdadero cristiano se caracteriza por creer lo correcto sobre la identidad de Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo y la vida eterna. Prueba de la obediencia, prueba del amor, prueba de la verdad. Las tres pruebas que Juan nos deja en su carta, que Dios nos deja a todos nosotros, en la epístola de Juan, para que podamos examinarnos a nosotros mismos, y saber si en verdad le conocemos, si hemos nacido de Dios. Estas marcas solo se encuentran, genuinamente solo se encuentran en los que en verdad conocen a Dios. De maneras imperfectas, sí. Juan nos aclara en el capítulo 1, capítulo 2, nos aclara que hemos de pecar. Nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, él sabe, Dios sabe que hemos de pecar. Dios sabe que si hemos nacido de nuevo, no queremos pecar, pero que hemos de pecar. Y cuando hemos de pecar y en ocasiones fallemos, Él nos dice amorosamente, recuerda que Jesús es tu abogado. Recuerda que Jesús es la propiciación por tus pecados. Recuerda que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nunca debemos quitar el Evangelio de nuestra vida cristiana, de nuestra santificación, porque el Evangelio es lo que nos da la fuerza, el combustible, la energía que necesitamos para vivir la vida cristiana. Porque cuando fallamos, no nos levantamos diciendo, lo haré mejor. Cuando fallamos, miramos la cruz y recordamos que Cristo no falló en nuestro lugar. Y que es por su justicia que el Padre me ama, que es por su justicia que el Padre me ha aprobado. Ahora debo confesar mi pecado, arrepentirme, levantarme y pedirle al Señor que me dé la fortaleza y la gracia necesaria para no pecar más. Estas marcas se encuentran en los que en verdad conocen a Dios, aunque con imperfecciones, pero son reales. Son reales. Alguien tiene que examinar tu vida y encontrarlas. Si en verdad conoces a Dios, alguien tiene que examinar tu vida y encontrar tu obediencia, encontrar tu amor y encontrar la verdad acerca de Cristo en tu vida por el resultado de haber nacido de Dios. Tiene que estar. Juan les está mostrando a sus lectores que hay una sola clase de llave que abre el cofre de la certeza de la vida eterna. Hay una sola clase de llave que está disponible para esa certeza. No cualquiera puede tener esa certeza. Está reservada, es exclusiva para los que en verdad conocen a Dios. Estas marcas que hemos visto que Juan ha expuesto en toda su carta, solo se encuentran genuinamente en los que han nacido de Dios. Y estos son los beneficiarios de la certeza. Este es el cimiento de la certeza. Punto número uno. El cimiento de la certeza. Estas cosas os he escrito. Estas cosas, estas pruebas para examinarse. Este es el cimiento de la certeza. ¿Y quiénes salen aprobados a la luz de eso? Ellos son los beneficiarios de esta certeza. Punto número dos. Los beneficiarios de esta certeza. ¿Y quiénes son? Bueno, son aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan, en esta carta, le está escribiendo a distintas iglesias locales de Asia Menor. Entre ellas pueden estar la iglesia de Éfeso, Colosas, Laodicea, Hierápolis, Esmirna, Pérgamo, etc. Un variado grupo de iglesias locales, compuestos por miembros, por pastores, por diáconos, por quizá diversos maestros y predicadores itinerantes. pero no todos en esas iglesias locales son verdaderos creyentes, que han nacido de nuevo y que tienen una comunión verdadera, como Juan explica en el capítulo 1, una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con ellos. Hay también en estas filas falsos maestros en todos estos lugares, que han salido por el mundo predicando un mensaje que busca engañar y desviar de la verdad a aquellos que habían oído esta verdad desde el principio. Es en este contexto que Juan escribe esta carta a esas iglesias. Él tiene un grupo, un destinatario, un grupo de personas en su mente a los que está dirigiendo esta carta, y son aquellos que en verdad conocen a Dios. Son aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Pero Juan, como nosotros decimos, matará varios pájaros de un mismo tiro. ¿Por qué? Porque como vimos antes, a la vez que él está fortaleciendo la seguridad de salvación de los verdaderos creyentes, él está exponiendo a los falsos maestros y está exponiendo a los falsos hermanos porque no pueden pasar las pruebas que anteriormente mencionamos. Ellos no tienen las marcas de nacimiento porque no han nacido de Dios. ¿Ven cómo Juan mata varios pájaros de un mismo tiro? ¿Cómo Juan atraviesa varias cosas con su misma flecha? Cuando se expone la verdad bíblica, siempre encontraremos dos grandes grupos de personas. Los que son verdaderamente hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Aunque se llamen hijos de Dios, aunque vayan a una iglesia, aunque pastoreen una iglesia, no interesa. No interesa. Juan ha dado cuáles son las marcas de nacimiento. Juan ha dado cuáles son las pruebas que caracterizan a un verdadero creyente. Si esas pruebas no están en tu vida, la Biblia dice que no has nacido de nuevo, que no has nacido de Dios. Juan obviamente no quiere que los falsos maestros terminen leyendo su carta y digan con seguridad, ¡ay, somos salvos! Ni tampoco los falsos hermanos. Juan quiere que aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios tengan esa seguridad. Porque estas personas han de pasar el examen, han de salir aprobados de la obediencia, la verdad y el amor, pero no porque sean más fuertes, no porque sean más astutos, no porque sean mejores, sino porque han pasado de muerte a vida por la obra soberana de salvación de Dios por medio de su gracia. Esa nueva vida en Cristo se evidencia en ellos por medio de frutos y marcas de nacimiento que son inconfundibles. Y esa nueva vida permanece en ellos para siempre. Por lo tanto, ellos no solo han creído, ellos creyeron y siguen creyendo en el Hijo de Dios y seguirán creyendo por siempre. Ellos creyeron y continúan creyendo. Miren el pasaje, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan está utilizando una acción que está en tiempo presente. Esta es una acción continua, que creéis, que creen ahora, en este tiempo. No habla de que alguna vez creyeron y ya no creen más. En ocasiones, quizás alguno de nosotros ha escuchado erróneamente decir a alguien, por ejemplo, Mateo creyó en Jesús cuando era chico, pero luego se apartó de la iglesia y siguió una vida desordenada. Aún así, yo creo que él tiene a Jesús en su corazón. O quizás han escuchado lo siguiente, Raquel dice que cree en Jesús y que le ama, pero se niega a formar parte de una iglesia local o a leer las escrituras. Ella prefiere mantener su relación con Jesús simple y de manera privada y personal. Muchas veces escuchamos frases como esa, pero esto no tiene ningún tipo de defensa bíblico. No tiene ningún asidero en las Escrituras, no tiene ningún techo en las Escrituras para resguardarse. Son distorsiones. Son distorsiones de lo que significa una vida cristiana. La evidencia de que alguien está en Cristo no es que alguna vez creyó en Él o que le ama a su manera, sino que ha creído y sigue creyendo en Él, y esa fe presente es expresada por el amor por Dios y por los hermanos en acciones concretas y en la obediencia a los mandamientos de Dios indicados en las Escrituras. Eso es un cristiano. Eso es un hijo de Dios, un cristiano. No creamos las cosas que nos quieren engañar. No creamos que pueda haber alguien que tenga una preciosa relación con Dios sin estar en una iglesia local, sin obedecer a Dios, sin leer las Escrituras. Eso es un oxímoron. No existe. Es como el hielo caliente. No existe. No existe el cristiano carnal. Es una doctrina errada. No lo vemos en las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, Primera de Juan es una carta que hace trizas la idea de poder ser un cristiano a mi manera. La hace trizas. Porque para que alguien realmente sea nacido de Dios, debe vivir una vida de obediencia en amor y en la verdad. En la vida cristiana, por supuesto que uno atravesará momentos de duda, atravesará distintas pruebas, tribulaciones, así como momentos de gran gozo. Pero los que en verdad conocen a Dios, ni en uno ni en otro momento han dejado de confiar, ni dejarán de confiar plenamente en Cristo, en quién es Él, en lo que Él ha hecho por ellos. Su fe será probada, pero para que su fe crezca, para que su confianza en Cristo al terminar la prueba sea mayor, Dios usará todo para nuestro bien, y ese bien es formar a Cristo en nosotros. Romanos 8, 28. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro 1, versículos 6 al 8. En lo cual os regocijáis grandemente, esto es por la salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ellos creyeron y continúan creyendo, no importa la circunstancia, en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Juan está escribiendo esto, ¿qué está teniendo en mente? Anteriormente él nos dijo que debíamos creer el testimonio de Dios sobre su Hijo. Pero probablemente Juan tiene en mente todo lo que implica hacer esta afirmación, todo lo que implica creer en el nombre del Hijo de Dios. Esto sería como el titular de un montón de párrafos, lo que engloba todo lo que él ha mencionado en su carta. Todo lo que hemos visto, estas pruebas, todo esto nos habla de creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo los que creyeron y continúan creyendo en el nombre del Hijo de Dios pueden identificarse con lo que Juan escribió anteriormente. Estas cosas que os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, solo ellos que creen en ese nombre pueden identificarse con estas cosas. Juan en su Evangelio nos dice que los que recibieron a Cristo se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, capítulo 1, verso 12. Que no nacieron por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios, versículo 13. Por eso Dios se lleva toda la gloria en la salvación. Porque si Dios no iniciara el nuevo nacimiento, nadie sería salvo. Y aquellos que han nacido de nuevo tienen la característica que Juan mencionó. Ellos continúan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. En este punto es que la eternidad de toda persona está en juego. En el punto de creer en el nombre del Hijo de Dios. Juan lo explicó en su evangelio de esta manera, es un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, los niños quizá lo pueden repetir en sus casas, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá es donde vemos que la eternidad de todos está en juego a la luz de estas palabras. Quiero preguntarte si estás mirando este mensaje y no eres creyente. Y estás escuchando estas cosas. ¿Crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Crees que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna? Jesús fue a morir a una cruz para pagar la pena del pecado de pecadores, para poder redimir y salvar a su pueblo. Y todo aquel que cree en él y se arrepiente de sus pecados, que cree en él como el único sacrificio aceptable a Dios, como su Salvador, como su Señor, Dios le da el regalo de la vida eterna. ¿No quisieras tener ese regalo hoy? ¿No quisieras terminar este mensaje obteniendo por gracia el regalo de la salvación? Yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Te invito a que puedas poner toda tu confianza solo en el Hijo de Dios como el Salvador de tus pecados. MacArthur dice lo siguiente con respecto al pasaje. La tajante presentación que Juan hace de la verdad en términos absolutos y sin reservas, los incesantes ataques de los falsos maestros y la salida de algunos falsos creyentes habían estremecido a los lectores de Juan. El apóstol les aseguró que si pasaban las pruebas, tanto doctrinales como prácticas, podían saber con certeza que tenían vida eterna. Podían saber con certeza que tenían vida eterna. Entonces vimos el cimiento de esta certeza, los beneficiarios de esta certeza. Veamos ahora el contenido de esta certeza. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la seguridad? Es la seguridad de que tenemos vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Sepáis que tenéis vida eterna. Una vez que los beneficiarios de la certeza han sido identificados, podemos pasar al contenido de la certeza. Tenemos que pensarlo. Juan escribiendo a las iglesias pero escribiendo a un grupo particular de esas iglesias, a los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hace Juan para que ellos puedan entender que son ellos los que poseen vida eterna? Bueno, Juan pone ciertas pruebas, pruebas de obediencia, pruebas de amor, pruebas de verdad. El que pasa estas pruebas, entonces puede tener la certeza de que él está creyendo en el Hijo de Dios. Y si cree en el Hijo de Dios, puede tener la certeza de que él tiene vida eterna. Es una seguridad, es una certeza. Como vimos al principio que hablábamos que no hay certezas en esta vida. Pero sí hay una certeza que si vos me estás escuchando ahora y si yo estoy hablando ahora, al menos tenemos dos certezas. Que vos estás vivo y me estás escuchando y que yo estoy vivo y estoy hablando. No hay muchas certezas más que esas. Tenemos la certeza de que ahora estamos vivos y tenemos la certeza de que hemos de morir. Si Cristo no viene antes, moriremos. No sabemos cuándo, pero hemos de morir. Pero hay una certeza que supera la vida y a la muerte. Hay una certeza más grande. Hay una certeza que trae gozo inefable al corazón del hombre. Y es la certeza de que poseemos vida eterna. Es la certeza de que la muerte, así como Cristo se resucitó entre los muertos, que cuando nosotros moriremos, hemos de resucitar como Cristo resucitó. Si nos pusieran a todos los creyentes en tumbas individuales, el día de la gran resurrección, todas las tumbas quedarían vacías, como la tumba de nuestro Señor, que hoy está vacía. Él fue, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, el primogénito de entre los muertos, aquel que volvió a vivir para nunca más morir. ¿Te gustaría tener esa certeza? Dios quiere que tengamos la certeza, la seguridad, la certidumbre, la confianza de que tenemos vida eterna. Ahora, imaginemos por un momento lo contrario. Que no pudiéramos tener otra cosa que no sea incertidumbre. Que nadie supiera en realidad si posee vida eterna, si la tiene o no la tiene. ¿Cómo pudiéramos vivir tan solo un día en paz, debajo del sol, de esa manera? Piensa. Si no tuvieras la certeza, si tuvieras incertidumbre, si tienes o no tienes vida eterna, si no pudieras saber con seguridad eso, ¿cómo pudiéramos vivir en paz tan solo un día? ¿Cómo podríamos saber si estamos en paz o en guerra con Dios? ¿Cómo podríamos saber si Dios nos mira con el amor de un padre o nos mira con una mirada condenatoria de un juez que ya ha dictado la condena y nos ha hallado culpables? ¿Qué trágica vida llevaríamos si esa fuera nuestra condición? Hay varias religiones y sectas que viven de esta manera. Porque claramente, como están cimentadas en el error y en la mentira y en el engaño de Satanás, no pueden tener ninguna certeza de vida eterna. Es como aquel hombre que, imagínense, que tiene sus bolsillos un tanto rotos y guarda sus monedas al salir a la calle, las guarda en sus bolsillos. Ahora imaginemos que esto sucede siglos atrás y él está guardando monedas de oro en sus bolsillos. Y sale a la calle sin saber si se le caerán o no se le caerán. Se olvida de eso y él sale a caminar, pero de repente, como a veces nos pasa cuando nos olvidamos de algo, de repente recuerda que puede haber perdido sus monedas y por un instante se paraliza, se abruma su corazón al pensarlo, viendo que todo lo valioso que cargaba sobre sí pudiera no estar más. Tendría que caminar palpando a cada paso sus bolsillos para comprobar si no ha perdido su tesoro. ¡Qué poco gozo hay en esa imagen! ¿Cómo podría disfrutar de un tesoro que no sabe si lo tendrá al siguiente paso? Pero queridos hermanos y hermanas, el Dios que nos rescató no nos ha dado un tesoro en bolsillos rotos. Nos ha colocado a nosotros dentro del tesoro y el tesoro dentro de nosotros. Permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Es una unión tan poderosa y segura que no hay cosa creada en el universo que pueda deshacerla, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Eso es lo que significa que estamos en Cristo y Él en nosotros por el Espíritu que nos ha dado sin medida. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad! Dios no nos ha dado un tesoro en bolsillos rotos que nosotros tenemos que cuidar. El apóstol Pablo lo describe de una manera gloriosa y leeré estos versículos de Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de esta vida eterna que es Cristo. Jesús mismo afirmó esta gran verdad de la certeza y la seguridad que podemos tener de la vida eterna. Él dijo en Juan capítulo 10, verso 27 al 29, un texto muy conocido por nosotros: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerá. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El apóstol Juan nos dice en su carta que podemos tener esta certeza, que podemos tener esta certeza de que tenemos vida eterna, de que poseemos vida eterna y que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Fíjense que qué maravilla hay en prestar atención a las palabras. El apóstol no está diciendo que tendremos vida eterna. El apóstol está diciendo que tenemos vida eterna. En el presente, hoy, ahora, si somos de Cristo, ahora mismo, en este mismo momento, tenemos vida eterna. Debido a nuestra unión con Cristo, que es la vida eterna, nosotros poseemos esa vida en Él. En el futuro, ciertamente, veremos aspectos que aún no vemos de esta nueva vida en Cristo. Por ejemplo, la glorificación de nuestro cuerpo, nuestra semejanza a Él. Pero eso no quiere decir que hoy ya no poseamos la gloriosa vida eterna en Cristo. Dios quiere que sepamos esto. Fíjense, Él escribió estas cosas. Dios inspiró a Juan a escribir esto para que sepáis. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermano y hermana en Cristo, Dios escribió esto. Dios inspiró al apóstol Juan a escribir estas líneas. Y 2000 años después, nosotros las tenemos en nuestras Biblias. Porque Dios Padre quiere, si eres su hijo, si eres su hija, Él quiere que sepas que tienes vida eterna. Él quiere que sepas que tienes vida eterna. Es una certeza que podemos tener de este lado de la gloria. Quizás puedes considerarte a ti mismo un cristiano débil, un hijo pequeño, un hijo frágil, pero si estás en Cristo, si has creído y aún crees y continúas creyendo en el Hijo de Dios, puedes saber que tienes vida eterna. Porque la vida eterna no descansa en nosotros, si somos frágiles o débiles o pequeños, porque eso siempre seremos, porque la vida eterna descansa en la obra consumada de Cristo en la cruz. Su salvación fue completa y perfecta en la cruz. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 4 al 7, lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Somos beneficiarios de una certeza de vida eterna por la gracia de Dios. Es todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Lo único que aportamos nosotros para la salvación fue nuestro pecado. El autor de los Hebreos nos recuerda este efecto que tuvo la obra de Cristo. Él dice en el capítulo 8, verso 14 de la carta a los Hebreos, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermanos, podríamos pasar horas mirando cada texto que nos habla de la certeza de la salvación que tenemos los que en verdad conocemos a Dios a través de su Hijo. Hermanos, no estamos parados en arenas movedizas. Estamos parados en roca firme. No importa que nosotros temblemos. Como dijo Spurgeon, yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Esta roca, esta certeza es eterna. Ya sea que seas un niño en la fe, que seas un joven en la fe o que seas un padre en la fe, puedes tener certeza y seguridad que posees vida eterna hoy. Hoy. Y si esa es una realidad en tu vida, esto es algo que cambia la manera en que miramos la vida, si lo entendemos. Si esta es una realidad en tu vida y en mi vida, si esta certeza que hoy poseemos, vida eterna, es una certeza, ¿no será la muerte una ganancia? Eso lo dijo Pablo, ¿verdad? ¿No será la muerte una ganancia? Cuando hemos abrazado la realidad de que hoy poseemos vida eterna y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Cuando hemos entendido la herencia que tenemos en Cristo, se nos hace larga la vida hasta llegar al momento dulce de encontrarnos con nuestro Salvador. Cuando hemos abrazado y entendido la vida eterna que tenemos en Cristo, la herencia que Cristo nos ha dado, la vida actual, la vida en este mundo de pecado, se nos hace larga hasta el momento de encontrarnos con nuestro Salvador. No me malentiendan, la vida es bella. La vida hay que vivirla para glorificar a Dios, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Debemos glorificar a Dios, debemos disfrutar de Él a través de todo lo que Él nos ha dado. Pero tomando las palabras del pastor Richard Baxter, él dice lo siguiente: si una persona que está desesperadamente enferma creyera que se levantará sana a la mañana siguiente, o alguien que hoy en día se encuentra en una pobreza miserable tuviera la seguridad de que mañana se convertirá en príncipe, ¿estarían temerosos de ir a dormir? ¿Estarían temerosos? ¿O en lugar de ello, pensarían que se trata del día más largo de su vida, hasta que aquella noche termine y llegue esa mañana? Esto es, creo, las palabras que Pablo estaba diciendo, que su vivir es Cristo y su morir es ganancia. Y ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hermanos, ¡qué libertad! ¡Qué libertad! Como la niña que se acerca a su cumpleaños y cada día tacha un día más. Un día más. Ya llega, ya llega. Hay mayor expectativa, mayor gozo. Aquellos que poseemos vida eterna, aquellos que poseemos la certeza de la vida eterna, vivimos esta vida, o deberíamos vivir, o tenemos que crecer en esto, con libertad del temor a la muerte. Con libertad del temor al sufrimiento o al dolor. Porque sabemos, porque tenemos la certeza de que todo el dolor y de que todo el sufrimiento que sufriremos en esta vida será todo el dolor y todo el sufrimiento que sufriremos jamás. Jamás. Porque a donde vamos, ya no hay más dolor, ya no hay más pecado, ya no hay más enfermedad, y el Señor enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Entonces, la muerte no es otra cosa que el envoltorio del mayor regalo que se está por abrir para entrar a un gozo que jamás hemos experimentado a tal magnitud y a tal gloria como en aquel día. Cristo, y solo Cristo, ha comprado esta libertad para nosotros por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Solo Cristo, Cristo y solo Cristo ha comprado esa libertad. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu hijo? Terminemos con las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Señor, es mi oración que todos aquellos que son tus hijos e hijas y estén escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo use tu palabra para traer una certeza y una seguridad de que tenemos vida eterna. Y que vida eterna es una persona, Señor. Vida eterna es Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, glorifica tu palabra, glorifica a tu Hijo, en el nombre de Jesús.